Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en Radio Universidad de Chile. Después de un mes volcados a invitados, comentarios, a análisis de las elecciones del 15 y 16 de mayo, centradas especialmente en la conformación de la Convención Constituyente que redactará nuestra nueva Carta Fundamental a partir de una hoja en blanco, esta noche volvemos a nuestro esquema habitual. Bueno, y a los tertulianos que tan bien nos acompañan cada viernes en esta mesa de café. No obstante, no podemos dejar de lado dos aspectos de la realidad que nos ha rodeado y golpeado, habría que decir, en las últimas semanas y que demuestra que los mayores han sabido comportarse a la altura de las actuales circunstancias. Uno es la respuesta ante la pandemia de quienes cruzaron el umbral de la sesentena y su franca responsabilidad social que les determina, con mucha conciencia y disciplina, concurrir a vacunarse contra el COVID-19 y la influenza, alejando así el peligro de vida que podría significar llegar a contagiarse. El otro aspecto es la conciencia cívica para concurrir a votar en la reciente mega elección del 15 y 16 de mayo, que, como decíamos, impulsó un cambio histórico refrendado abrumadoramente por la ciudadanía, de la cual esta etapa etaria, los adultos, es parte cada vez más activa y significativa. Pero, ¿cómo se ha vivido todo ello desde la mirada del otoño de la vida, en este otoño que marcará el futuro? Bueno, es lo que nos va a comentar ahora el ingeniero y hombre de radio, nuestro dilecto amigo Roberto Leal. Buenas noches, querido Roberto.
Hola amigos, muy buenas noches. Nuevamente estamos juntos en el último café de la radio de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto de saludarte. Mira, estaba tratando de analizar un poco el tema que nos convocaba en esta conversación. Y fíjate que llegué a pensar y a analizar de que años después de que publicara su libro, el escritor Gabriel García Márquez hizo una sorprendente precisión sobre 100 años de soledad. Para él, la soledad era la consecuencia del fracaso de la construcción de un porvenir colectivo de los inverosímiles y entrañables personajes de Macondo, y resaltaba la incapacidad de estos para instalar la solidaridad como modo de vida. Por ello, la tristeza es un telón de fondo que traspasa la obra como la experiencia de vivir y morir en la soledad. Esto es para las viejas y los viejos de ese pueblo inmortal. Análogamente, nuestra población mayor en Chile vive una crisis invisibilizada debido al miedo a la pandemia por el COVID-19, la cual ha impactado sobre la salud física y particularmente su salud mental, pero que se ha agudizado por el aislamiento social y la soledad, conocida en muchos hogares unipersonales. Esa soledad no es por vivir solos o solas, sino por carecer de la experiencia emocional de compañía, de apoyo, de soporte y otra severa y silenciosa epidemia que no ha recibido atención, pero que ha sido bien estudiada en el mundo. A estas alturas de la evolución de la pandemia en Chile, es categórico el hecho de que a quienes más vidas cobren la población es a las personas mayores. Quizás ahora ha variado un poco eso, pero esto representan solamente un 85% de los fallecidos, según el Ministerio de Salud, y que enfrentan con justificado temor el desarrollo de esta crisis sanitaria global. En efecto, los mayores de 60 años en el país, el 11,4% según el censo del 2017, son una generación que contribuyó a ese vertiginoso y promisorio desarrollo económico que llegó a encandilarles, pero que en su desigualdad solo tocó a muy pocos. Cuando las reservas biológicas se agotan por los más desfavorecidos, que se manifiestan también las consecuencias de los determinantes sociales de la salud. Por ello, la distribución de víctimas es inversa a la que cada grupo social ha accedido a dinero, poder, influencia o recursos. Son los viejos o viejas más pobres quienes más fallecen por COVID-19, porque no tenían buena salud de base ni calidad de vida y sus redes familiares y comunitarias están cada vez más fragmentadas. Están y se sienten más solos y solas. Si bien muchos mayores viven solos por opción o deriva por algún problema de la familiar, un alto porcentaje de ellos experimenta la soledad como una situación negativa. Bueno, la soledad social no ha sido estudiada en Chile, pero afecta alrededor del 38% de la población mayor de 60 años, con mayor prevalecencia en hombres y en zonas urbanas. La soledad aumenta en un 26% el riesgo de muerte prematura por afecciones cardiovasculares, cáncer, bulimia, y está asociada a depresión, alcoholismo, adicción a drogas, trastornos de sueño, ansiedad, entre otras. En Japón y Estados Unidos existe una relación estudiada entre soledad y tasa de suicidios. Disminuye la respuesta inmune, aumenta la presión arterial, favorece la arteriosclerosis y acelera los procesos de envejecimiento. Si bien hay problemas sobre la relación causa y efecto, la soledad padece y precede además a la enfermedad. La soledad de los y las mayores se vincula con la viudez, la baja educación y el salario, la infelicidad y los recursos limitados. La soledad, en tanto problema de salud pública y su impacto sobre la salud individual y colectiva de la población mayor, no ha sido abordada por las políticas sanitarias en Chile, ni la consideran como foco prioritario de acción en el actual contexto. No obstante que se profundizará inexorablemente por la crisis sanitaria del COVID-19. Por todo lo anterior, las estrategias sanitarias de distanciamiento físico, social y cuarentena aplicadas en Chile vienen a acentuar factores de aislamiento y soledad sobre las personas mayores, con claro y no dimensionado impacto sobre esta experiencia individual y colectiva. Sabemos que el abordaje del incremento de patologías de salud mental tampoco es prioritario en las políticas públicas y devendrá en otra pandemia de proporciones para la población, según los expertos. Sin embargo, es más alarmante que naturalicemos la soledad de los mayores, consolidando la ausencia de solidaridad en el modelo de desarrollo chileno de los últimos 40 años. Siendo así, parafaseando a García Márquez, el libro que escribió no es sobre Chile, Macondo, sino sobre la soledad, donde lo central y el proceso de aniquilamiento, de desaparición, por no haber aquí un tejido social por el cual los individuos construyan entre sí un proyecto colectivo, más allá de sus individualidades propias y atomizadas. Esa es la soledad que nos está amenazando como sociedad, un conglomerado de soledades, cuya consecuencia se manifiesta primero en las generaciones de nuestras y nuestros mayores. Aquellos que no lograron construir proyectos colectivos suman la derrota por esa construcción pendiente de sociedad que sería posible revertir en un nuevo pacto social, de manera que vivamos en un país que se preocupe de todos sus hijos e hijas y rescate a la comunidad perdida. En fin, que seamos más solidarios y menos solitarios. Que tengan un buen fin de semana y que descansen. Chao, Luis. Adiós, amigos del Último Café, y hasta la próxima.
Detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces, olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados,
siempre extraordinario, Serrat y esa balada de otoño. Este es el último café inaugurando nuestras tertulias de junio rumbo al invierno. En estos últimos 2 años, entre la pandemia y la incertidumbre, hemos perdido a chilenos grandes, grandes de verdad en los campos de la cultura y del arte. Así, En un repaso somero, y espero que me disculpen si se me va algún nombre, en la literatura debemos recordar las pérdidas de Luis Sepúlveda. En teatro, Bélgica Castro, Alejandro Sivekin, Nisim Sharim, Tomás Vidiela, nuestro querido, querido Oscar Castro, y esta semana a Violeta Vidaurre. Y en la pintura, la semana precedente, a la insigne Rosel Bru, cuya vida y obra estuvieron signadas por la experiencia de una niñez durante la Guerra Civil Española, luego su desarraigo y, finalmente, su viaje a Chile en el mítico Winnipeg, gracias a la noble tarea de Pablo Neruda por rescatar a más de 2.000 españoles de las garras del franquismo. Al respecto, nos ilustra esta noche la periodista especializada en temas de la cultura y el arte, nuestra amiga María Eugenia Mesa. Bienvenida a El Último Café, querida Mem.
¿Se podría tener pena cuando alguien que no está en el día a día de uno se va al otro lado del velo a seguir su camino del alma después de una larga, plena y fructífera vida que nos rozó e iluminó de alguna manera? No me refiero a los viejos y viejas entrañables de nuestra casa, sino a aquellos y aquellas que están más allá, a quienes vemos en la prensa, en la televisión, en las galerías de arte y los escenarios. Al menos yo, Lucho, creo que no. No sé qué piensas tú y qué pensarán nuestros oyentes al respecto, pero en lo personal creo que el momento de la partida de esas personas es el minuto para agradecer que estuvieron en nuestras vidas y que nos emocionaron, nos inspiraron o nos hicieron reír. Con todo ese preámbulo, me estoy refiriendo a dos grandes del arte chileno que en los pasados días se fueron a vagar por otros planos. Ambas estaban ya, en cierta forma, en un limbo del que no sabemos nada. Arropadas de cariño, sus mentes divagaban por otras vidas, porque en esta ya no estaban del todo. No reconocían, se habían ido apagando hacia afuera. ¿Siguen soñando las personas aquejadas de la atrofia cerebral que es el Alzheimer? Se sabe que recuerdan la música y que son felices escuchando temas que estuvieron de moda cuando eran jóvenes. En fin, que no sabemos por dónde anduvieron doña Rosel Bru y doña Violeta Vidaurre en los últimos tiempos, porque el cerebro continúa siendo una incógnita. Es así. Todas estas disquisiciones se deben a que estas dos grandes artistas no han dicho presente en la lista que pasa el sol a diario. Se han ido. Rosel quizás viera con la visión interior los paisajes de su infancia, sus primeros años en París, su regreso a Barcelona, donde estudió primero en una escuela Montessori y luego, en 1931, en el Instituto Escuela de la Generalitat. ¿Recordaría el festejo y la esperanza de la República? ¿El acecho de las tropas franquistas? ¿La huida al 39 tras la derrota con su familia de nuevo a París? ¿El viaje en el Winnipeg? No lo sabemos. De lo que sí podemos estar seguras es que nosotros no olvidaremos su paso por el Bellas Artes, su inquebrantable apoyo a las luchas por los derechos humanos, su apoyo al feminismo. Y mucho menos saldrán de nuestra cabeza las imágenes que creó, la fuerza de su trazo y de su color, jamás de su color. De Violeta recordaremos otra paleta, una que la hacía transitar desde la comedia al drama con igual seguridad y capacidad. Prima hermana de otro grande, el dramaturgo Luis Alberto Heidemann, de muy temprana partida, seguramente él la vinculó a la Universidad Católica y a su teatro, porque sin duda fue una inspiración para decidirse a ser parte de su elenco. Mi generación la recuerda por un papel extraordinario en una obra igualmente extraordinaria. Doña Laurita Larraín, la mujer del alcalde de la Pérgola de las Flores, de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo. Rol en la que la actriz estuvo más que ninguna otra en las diversas versiones de la comedia musical hasta 2010. Y luego en los comienzos de la televisión, por la graciosa amiga de la protagonista en Juan y en Sociedad. a partir de esos dos roles, son incontables sus actuaciones frente a las cámaras y sobre el escenario. Rosario y Violeta, cuyos nombres nos llevan a la naturaleza, tuvieron vidas plenas y así hay que recordarlas. Internet nos da ahora la posibilidad de ver obras de Rosario Bru, de asomarnos a algunas creaciones de Violeta Vidaurre. Y está bien, porque el arte hay que sentirlo vivo siempre. Mirar una obra del siglo pasado o más atrás es traer a ese tiempo, ese otro tiempo, con sus intensidades, sus lujos y sus miserias. Así tenemos que vivir el arte, en presente. No solo acordarnos de artistas y creaciones cuando han partido. Ese minuto será de aplausos, si es que antes hemos sido de audiencias. De otro modo, serán lágrimas de cocodrilo. Y porque es necesario hablar en presente, quiero terminar este comentario refiriéndome a una iniciativa de regiones, donde hay arte mucho y muy bueno. Aunque en la capital sintamos que Santiago es Chile. Mi amigo Fernando Vázquez me ha hecho llegar el link de la página Tomé Escultura, una iniciativa de ACTA, Asamblea Cultural Tomecina autoconvocada, que nació del Movimiento Ciudadano del 18 de octubre. Han conseguido apoyo de la municipalidad para la realización de esta página y, como un logro estructural, que el municipio haya incluido una glosa en el presupuesto local específica para cultura. Los recursos son destinados a la realización participativa del Plan de Desarrollo Cultural de la Comuna, que ustedes también pueden encontrar en la página. La propuesta salió de esta Asamblea de la Sociedad Civil, que se organizó el 7 de noviembre de 2018, de 2019, a partir de las mateadas que organizó la Asamblea Tomé. A más de un año de los acuerdos, la pandemia ha echado para atrás estas iniciativas y ACTA ha denunciado que el municipio ha sido extremadamente lento para responder a las necesidades de los artistas de la zona, afectados, como todos los del planeta, por las restricciones sanitarias. Más allá o más acá de eso, la página existe. Usted se podrá encontrar allí con personajes cuya trayectoria ha sido de alcance nacional, como el tremendo escritor Alfonso Alcalde, Cecilia Pantoja, ícono de la Nueva Ola, o el actor de cine, teatro y televisión, Erto Pantoja. Además, podrá conocer a artesanos, poetas, historiadores, fotógrafos, músicos, como mi amigo Fernando Vázquez. Los invito y las invito a conocer la cultura de Tomé contada desde las propias bases. Buenas noches.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Siempre dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños. Siempre dentro la piel y esas marcas, no se le extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! 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 mundo debe llorar y no vive, apenas aguanta.
La gran Mercedes Sosa, cantándole a las Marías, a todas esas Marías que, pese a todo, como Roser Blue o Violeta Vidaurre, pueden brindarnos en cada día de su existencia un resiliente canto a la vida. Hacemos ahora el alto correspondiente a este momento de nuestro último café, pero ya volvemos con más.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Cada viernes, entre las 22 y las 23 horas, compartimos en Radio Universidad de Chile nuestro último café. Una mesa de tertulia entre amigos, amigas y amigues, con charla de la buena, entrevistados muy interesantes y, bueno, comentarios sobre la vida, el arte, la filosofía, las miradas diversas que ilustran la existencia en sus múltiples facetas. Y como siempre, claro, con la hermosa voz de Gladys Barriga para anunciarnos y los dedos de oro de Camila González que hacen posible que este programa salga al aire impecablemente, como ustedes lo están escuchando. Y a propósito de voces, de oro, de impecabilidad, bueno, permítanme invitarles a escuchar justamente una de esas voces de oro impecables que quedaron definitivamente en el Olimpo de las interpretaciones. Si el tema del mexicano José Alfredo Jiménez ya resulta de aquellos que, bueno, nos tocan la fibra, la interpretación que vamos a escuchar tiene ese algo especial, inexplicable, que la convierte en un imperdible. Señoras y señores, esta noche de viernes, en el último café, el último trago con Chavela Vargas.
Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los míos. tomaste esta botella conmigo. En el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos.
Frecuentemente me preguntan que cuántos años tengo. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido. Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir: eres muy joven, no lo lograrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor, a veces, es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras, un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues, mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones rotas. Valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 20, 40 o 60? Lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. Para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento.
Un pensamiento bello, expresado en palabras cordiales, podría hacer de la comunicación una forma de arte. No lo digo yo, no. Lo dice nuestro próximo interviniente, quien postula que nos falta aquel arte del buen decir, donde se anida, dice, la belleza mayor de lo humano. Pensar, reflexionar, empatizar, respetar e incluir al otro, todo en la senda de construir acuerdos, propone. Creo que sería bueno tenerlo presente en nuestra próxima convención constitucional, que se inicia pronto, pues en la búsqueda de una nueva y mejor senda para Chile. Por ello, me complace dejar con ustedes esta noche a un talento pedagógico que, a través de la plataforma de Facebook, imparte invaluables conferencias panorámicas sobre humanidades y las artes en Occidente, con énfasis en el desarrollo humano, para empezar, la psicología, como él mismo se presenta. Nuestro panelista, el psicólogo doctor Mariano Muñoz Hidalgo. Mi amigo.
Auditoras y auditores de El Último Café, muy buenas noches. ¿Saben ustedes? Observo que hace años, en general, y varios gobiernos en particular, que todo discurso público en Chile se ha vuelto conflictivo. Conflictivo en el más cansador de los sentidos. La palabra conflicto proviene de la expresión latina conflagere, que significa chocar juntos. Y en realidad, los discursos públicos se han vuelto materia de choque continuado, cansador y repetitivo. Es como si la palabra fuera fuente constante de choques, y entonces el deterioro de las relaciones humanas corriera a parejas con el retroceso del lenguaje. Lamentable, lamentabilísima situación. Creo que el motor del habla humana ya no es el encuentro, sino la expresión de la ira o del ataque al otro. Y el diálogo, el otrora fructífero diálogo, se ha degradado en monólogos alternados y alterados, como una especie de esgrima constante de vanidades, o una alternancia de egos, o incluso una exhibición mutua de narcisismos mezquinos. Todo ello resulta enormemente cansador. ¿De dónde provendrá este deterioro lingüístico y humano? Evidentemente el diagnóstico habría de ser mucho más amplio, pero se me ocurre mencionar algunas de las causas más ostensibles, al menos las que relacionan mayormente al lenguaje con el conflicto humano. Primero, la influencia de un orden social competitivo. Es decir, la competencia enfrenta a las personas y enfrenta a los miembros de una sociedad y hace que todo se transforme en polémico. Recuerdo, por ejemplo, hace algunos años, en algún gobierno anterior o este mismo, en su primera elección, recuerdo que un periódico publicó un titular en toda su página tras la elección señalando que no se lo iba a dejar gobernar. Como se trata de un periódico más bien vulgar, sus palabras fueron mucho más groseras, utilizó otras expresiones, pero la idea era no dejarlo gobernar, como si eso fuera un triunfo. Y me hizo pensar, bueno, ¿y qué gana el país con que esta ideología de oposición triunfe? De hecho, pensé, ¿cuánto más armónico sería un país si en vez de haber un oficialismo y una oposición, hubiera un bloque que gobierna y un bloque que coopera? pero claro, por ahora eso parece simplemente política ficción. Pienso que la segunda causa de este deterioro lingüístico y humano es la entronización, el imperio de la ira y de la violencia como emociones básicas, es decir, una sociedad desamorada. Y yendo a un terreno mucho más concreto, creo que hay un empobrecimiento colectivo del habla ciudadana. En muchos niveles. De partida, ustedes mismos habrán observado que ya nadie habla de corrido, ni nuestros políticos, ni nuestras autoridades, ni los periodistas, ni las figuras públicas, como si nadie tuviera esta capacidad de hilvanar las palabras con armonía, con agrado y con comprensibilidad. Es decir, se perdió elocuencia. Supongo que una de las causas de eso es la atroz falta de lectura de la ciudadanía entera. También ya no solo no se habla de corrido, sino que además se habla mal. Es el imperio de las muletillas, de los furcios, de los ripios, de las incoherencias hasta en la sintaxis. Creo que el déficit allí es tanto pedagógico como educativo. Se ha deteriorado la capacidad de hablar de modo coherente. Pero además se ha instalado, al parecer para quedarse, una forma de hablar sucio, la grosería como comodín. Pienso que el motor de todo eso es sin duda la degradación cultural de la cultura de masas. Y creo que eso se puede observar simplemente comparando comportamientos de culturas distintas. Nuestros humoristas, que en general son personas sensibles e inteligentes, de algunos de ellos me consta incluso su sensibilidad y su inteligencia, terminan acomodándose al bajo nivel del público y llenan su discurso de groserías. Prefiero muchas veces escuchar a un humorista colombiano o boliviano o peruano, porque evidentemente tienen mejor nivel de lenguaje y siento un discurso más proclive al encuentro, a la armonía, incluso a la belleza lingüística. En fin, una tercera tremenda razón creo que es que nos transformamos en una sociedad atomizada, separada, degradada y decadente, lo que en el fondo significa individuos que viven en soledad. Cada uno aislado en su propio mutismo conversacional. ¿Y cuál es el problema que ello engendra? Bueno, que en la soledad no hay desarrollo, que en la soledad no hay encuentro con otros y, por lo tanto, hace falta esta capacidad de interacción mutua que nos haga perfeccionarnos. Bien, esto podría ser parte del diagnóstico, y es un diagnóstico por ahora enormemente superficial, pero no por ello menos cierto y para mí doloroso. Yo que amo el lenguaje, siento que como sociedad nos hemos ido degradando en la misma medida en que nuestra habla se deteriora. Podría pensar entonces cuál es el modo de enfrentar esta situación para intentar revertirla, al menos saber qué nos hace falta. Bueno, creo que desde el lenguaje lo que nos hace falta es pensar. ¿Qué significa en el fondo coordinar con mayor lógica y coherencia nuestros razonamientos? Para entonces pasar a una segunda etapa, que es la de reflexionar. El pensamiento aplicado a nosotros mismos se transforma en reflexión, es decir, en una forma de autoconocimiento. Pensar es solamente hilvanar lógicamente algunas cláusulas, pero reflexionar es contemplarse a uno mismo a través de ese pensamiento, es hacerse uno mismo objeto de ese pensamiento, sujeto de ese acto de pensar y, por lo tanto, vehículo de ese autoconocimiento. Primera cláusula. Segunda, aparte de pensar hasta reflexionar, sugiero empatizar. Es decir, allí donde antes había distancia, sugiero que nuestra habla sea un modo de empatizar con los demás. Empatizar en el sentido de ponernos en su lugar, porque el empatizar lleva al respetar. Y respetar es un modo de reconocer al otro, de incluirlo. Por lo tanto, si pensamos reflexionando y empatizamos respetando, terminaremos por conocernos un poco más a nosotros mismos e incluir al otro. Y en una sociedad en la que nos conozcamos e incluyamos, podremos cooperar en esto de construir acuerdos. Acuerdos, de latín ad cordis, un solo corazón. Los encuentros comunicacionales son afectivos. Entonces, propugno la instancia del diálogo como vehículo del encuentro humano, o la palabra como fuente de armonía interpersonal. En definitiva, el lenguaje como forma de la belleza compartida. Ya basta de este lenguaje deteriorado, de estas conversaciones agresivas y de estos monólogos egoístas, donde solamente vamos deteriorando la distancia humana, haciéndola irreversible, haciéndola irrecorrible. Creo que hay mucho más que hacer, porque al final de todo esto, lo que ocurre es que nosotros mismos vamos perpetuando la soledad lingüística en la que nos hemos encerrado. Un pensamiento bello, expresado en palabras cordiales, podría hacer de la comunicación una forma de arte. Y el arte del bien decir, evidentemente, ha de desembocar en una belleza mayor de lo humano. Y ya que hablamos de belleza, me parece que una hermosa síntesis sobre este arte de decir es escuchar a un artista de los muy completos, de los verdaderos maestros del lenguaje, que tiene su propia versión. Les pido que piensen en lo que él dijo reflexionando, que empaticen con lo que él muestra y respetemos su discurso. Porque de este pensar reflexionando empáticamente y con respeto, podríamos encontrar muchos mensajes. Los voy a dejar con una canción que es probablemente una de las más bellas que se hayan compuesto en idioma español. Se llama La belleza, de Luis Eduardo Aute, y les pido que no solo la escuchen ahora, búsquenla después y escúchenla una segunda vez. Piénsenla una tercera vez, reflexiónenla una cuarta vez, empaticen con el autor en una quinta ocasión, respeten su discurso en una sexta audición y finalmente vean que detrás de todo ello hay probablemente una manera de armonizar nuestra propia vida. Si después de escucharla, pensarla y reflexionarla nos sentimos mejor, nuestra sociedad también podría haber mejorado otro poco más. Esta es una gota de belleza en palabras.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no roza un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Hemos tenido una estupenda velada, una noche increíble, un muy buen café. Bueno, y la amistad que practicamos cada viernes aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Se podría pedir algo mejor para los tiempos que enfrentamos? Los dejo con música. La batuta nada menos que de Daniel Barenboim. La orquesta nada menos que la Orquesta Filarmónica de Berlín y este brasileiro Tico Tico. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes y buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.